Hey, ¿qué tal? Este es el día 347 de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo dos epístolas, que son Segunda y Tercera de Juan y el Salmo 36. Segunda epístola de Juan. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Tercera epístola de Juan. El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Salmo 36. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos La transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen, y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Amén. Bien, hoy nos tocaron estos dos libros o estas dos epístolas que son realmente muy cortas, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y aunque ambas tratan de alguna manera temas diferentes, están apuntando al mismo mensaje de Primera de Juan. Segunda de Juan funciona realmente como un resumen, es como tomar el mensaje de la primera carta y encapsularlo de una manera más concisa. Ahora, de manera interesante, Juan, en la segunda carta, se dirige a la iglesia como si fuera una señora. Escribe a la señora y a sus hijos. Y este lenguaje, esta manera de dirigirse a la iglesia, me parece que demuestra este afecto profundo que Juan tenía por la iglesia. Y en medio de ese afecto que él tiene, él desea que los creyentes puedan recordar las prioridades que tenemos como hijos de Dios, las cuales son ese amor genuino los unos por los otros, pues Jesús había enseñado que es de esa manera que el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús, amándonos los unos a los otros. Juan también quiere recordarles lo esencial que es caminar en obediencia a los mandamientos de Dios, demostrando al cumplirlos coherencia con que son hijos de Dios. Y también Juan quiere que la iglesia esté en guardia en contra de la mentira. Mira cómo aquí él está alertando, entre comillas, a esta mujer, a la iglesia, a esta señora, como él le llama, acerca de la mentira, guardarse de la mentira. Y recuerda cuál fue el primer ataque de Satanás contra los seres humanos. Fue precisamente mentirle a la mujer. La mentira entonces siempre ha sido una de las mayores amenazas para el pueblo de Dios. En el jardín del Edén fue la mentira la que convenció a Eva, que fue esa primera mujer creada por Dios, para que abandonara la fidelidad a Dios y desobedeciera los mandamientos. Y este es realmente un tema bastante recurrente, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento. La importancia de resguardar la verdad y de evitar y no permitir las falsas enseñanzas. Y Juan ha estado llamando a aquellos que enseñan falsamente, los ha estado llamando anticristos, porque están propagando ideas que son anticristo, que son en contra de la verdad y la belleza de Jesús. Y realmente esos anticristos han estado actuando igual que la serpiente en el jardín. Ellos han estado usando la mentira, que es lo que precisamente privó a Adán y Eva de vivir una vida plena en Edén y los convirtió en cómplices del mal de Satanás. Y han estado usando estos anticristos, estos falsos maestros, han estado usando la misma estrategia para que la iglesia se desvíe de la verdad. Y esta mentira específicamente que Juan se ha enfocado en contraatacar es la falsa enseñanza de que Jesús no vino en carne. Es decir, una falsa enseñanza que niega la humanidad de Jesús. Y a esto hoy le conocemos como docetismo. Y es esta corriente que propone que Jesús solamente fue Dios o solamente fue un espíritu, pero que no tenía un cuerpo físico, sino que era una especie de espejismo. Solamente parecía que tenía un cuerpo, pero no lo tenía. Pero quiero que veas por qué para Juan era tan importante abordar esta idea tan aparentemente simple o aparentemente inofensiva. Y es que proclamar un evangelio donde Jesús solamente fue un espíritu y no tuvo una carne, un cuerpo real, nos deja sin evangelio. Si Jesús no fue un humano, entonces él no puede ser un sustituto perfecto para los seres humanos. Y si él no fue hombre, entonces su muerte y su resurrección no fueron físicas. ¿Ves entonces cuál es el problema de eso? Si él no tuvo un cuerpo, eso significa que él no pudo pagar nuestra deuda. Y si él no es humano, eso significa que él no es conocible para los seres humanos. Y eso nos deja también sin esperanza para nosotros, que si tenemos un cuerpo físico, nos deja sin esperanza de resurrección. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la verdad ya ha triunfado por encima de toda mentira. Y esta verdad se prometió incluso a Eva desde el momento de la caída. Y esta promesa dice que un día la verdad le aplastaría la cabeza al engañador, aplastaría a la mentira. Y en la cruz, mediante la muerte de Jesús en un cuerpo físico, siendo absolutamente Dios, y posteriormente en su resurrección de un cuerpo físico glorificado, Jesús nos demuestra que Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y me parece que no es de extrañar el que Satanás con astucia quiera tratar de enseñar algo que parece tan sutil, pero que tiene implicaciones tan serias para el evangelio. No es de extrañar entonces que Satanás quiera llevar a estos falsos maestros a negar que Jesús vino en carne y hacerle creer a las personas, bueno, sí, Jesús vino y tal vez era este espíritu que vino a mostrarnos una verdad. Y si lograba que la iglesia creyera eso, sería una táctica inteligente para negar que alguna vez sucedió la muerte y resurrección de Dios encarnado, Dios hecho carne. Y yo creo que finalmente esa ha sido la lucha que ha habido entre la humanidad, la iglesia y Satanás. Ha sido esa lucha entre la iglesia y la mentira. Y fíjate cómo en el libro Apocalipsis el apóstol Juan describe la historia del pueblo de Dios como un conflicto entre un dragón mentiroso y una mujer escogida y sus hijos. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y precisamente la segunda epístola de Juan es esta lucha de esta señora escogida, esta mujer que es la iglesia, y la mentira que está proclamando que Jesús no vino en carne. Pero ¿sabes qué es lo paradójico de todo esto? Que el triunfo de la iglesia sobre el engañador, el triunfo de la iglesia sobre la mentira, es precisamente a partir de este hombre sangrando en la cruz. Es por la sangre de Jesús que el pueblo de Dios puede conquistar a Satanás, que el pueblo de Dios puede pararse por encima del engañador. Y justamente a partir de aquello que los falsos maestros piensan refutar, es precisamente lo que los deja sin argumentos, lo que destruye su argumento, es la sangre de un Dios que se hizo carne. Es la sangre de Jesús, aquello que nos permite caminar por encima de la mentira. Y es la sangre de Jesús que nos ha dado acceso a la verdad. Entonces, quiero ver si puedo decirlo un poco mejor. Aquello que los falsos maestros se propusieron destruir fue exactamente lo que trajo su propia destrucción. Porque la verdad que triunfó es esta. Alguien tuvo que vivir en carne la vida perfecta que nosotros no pudimos. Alguien tuvo que morir la muerte física y espiritual que nosotros merecíamos. Alguien tuvo que soportar en su humanidad el peso de la ira de Dios que a nosotros nos correspondía y alguien tenía que vencer a la muerte en un cuerpo físico para demostrar que Satanás, sus mentiras, el pecado y la muerte están derrotados. Así que Jesús, con su venida en carne a este mundo y con su cruz, Él ha anunciado verdad a un mundo que estaba maldecido bajo la mentira. Y la gran verdad que hoy nosotros también disfrutamos es que no moriremos, sino que tendremos vida eterna en Dios por medio de Jesús. Y luego en la tercera carta, Juan le está escribiendo a Gallo. Y Gallo es un cristiano fiel que ha sido absolutamente hospitalario con los siervos de Dios, con los misioneros, digámoslo así, o los otros apóstoles y predicadores y pastores y líderes de la iglesia que viajan de ciudad en ciudad. Y Gallo ha sido hospitalario y esta calidez ha llegado a oídos de Juan. Entonces Juan enfatiza que ese debe ser el corazón de los hijos de Dios. Y Juan desea que no solamente Gallo continúe haciendo lo que está haciendo, pero que la iglesia completa pueda vivir de esa manera, que puedan ser personas generosas y llenas de amor. Ahora, para Juan, esta hospitalidad hacia los líderes y siervos de Dios es una prueba de que Gallo pertenece al reino de Dios. Personas como Gallo se convierten en colaboradores y en ministros, literalmente en ministros de Dios, al colaborar en la misión de Dios, sustentando y apoyando a otros siervos de Dios. Entonces, mira qué impresionante esto. Cuando una persona apoya a un siervo de Dios, esto en sí es un ministerio. Un creyente puede convertirse en un ministro al apoyar a otro siervo de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero no todos en la comunidad de la iglesia eran tan hospitalarios como Gallo y tan acogedores como él. Y aquí Juan menciona a Diótrefes, que es alguien que aparentemente se niega a escuchar las palabras de Juan, y a otros líderes Diótrefes les impide que sean hospitalarios. A él no le agradan que otros tengan autoridad, habla mal de los líderes y rechaza a los misioneros que son enviados a predicar. Ahora, por si fuera poco, Diótrefes amenaza con expulsar de la iglesia a aquellos que sí son hospitalarios. Entonces, el llamado de Juan es: no sean como Diótrefes, pues esto no es andar en la luz, más bien seamos como Gallo. Y mira que Juan ha estado hablando acerca de amarse los unos a los otros, y esta es una marca definitiva de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que conocen a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de hospitalidad es también una marca definitiva de aquellos que no conocen a Dios. Mira qué importante entonces es la hospitalidad. Cuando Jesús envía por primera vez a sus discípulos en Mateo capítulo 10, Jesús les dice que la hospitalidad que ellos reciban sería aquello que determina si la paz de Dios caería en esa casa o si el juicio de Dios caería en esa casa. Luego, cerca del final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él dijo que si mostramos hospitalidad o no a los más pequeños, Él muestra que eso dice mucho acerca de nuestro destino eterno, ya que la hospitalidad que nosotros mostramos no simplemente es servir a los demás, sino que, en palabras de Jesús, es servir a Jesús mismo. Entonces, dar o limitarse de dar hospitalidad es aceptar o negar que somos hijos de Dios. Ahora, Jesús también se reveló y nos mostró más acerca del Padre a través de su propia hospitalidad. Recuerda su primer milagro: Jesús dio vino en una boda. Jesús organizó un par de veces banquetes en el desierto donde alimentó a miles de personas. Jesús también ofrece hospitalariamente su cuerpo y su sangre como alimento para ser consumido por la humanidad. Y cuando finalmente Jesús se muestra resucitado delante de sus discípulos, Él les está esperando ahí en la playa, habiéndoles cocinado el desayuno. Así que Jesús es generoso y es hospitalario con su pueblo. Y cuando nosotros, como su iglesia, respondemos De la misma manera, siendo hospitalarios, amándonos los unos a los otros, podemos estar seguros de que Dios se presenta y Jesús se revela. Y de esa manera tú y yo nos convertimos en colaboradores, nos convertimos en ministros escogidos de Dios para proclamar el Evangelio de Jesús que se entregó por amor a la humanidad. Dios, un día más en tu palabra. Wow, hoy estamos agradecidos por eso, estamos satisfechos, llenos de ti. Y hoy te pedimos que esto que aprendimos en estas dos cartas podamos abrazarlo, que podamos confiar en que viniste en un cuerpo para derramar tu sangre por nosotros. Viniste en un cuerpo también para enseñarnos lo que significa ser verdaderos hombres y mujeres. Y te pedimos también que nos des sabiduría para discernir las mentiras y poder desecharlas. Hoy también te rogamos, danos de tu hospitalidad. Queremos aprender a ser hospitalarios, a ser generosos como tú lo eres y de esa manera seguir anunciando que somos hijos tuyos, escogidos por ti para buenas obras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.